Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
En Un café Askens Fardí vamos a entrevistar al doctor Robert Stern, licenciado en odontología y presidente de la asociación Rambam, cuyos fines nos va a explicar él mismo.
Una asociación de médicos judíos de España afincada en Torremolinos, cuya frase de cabecera es: salvar una vida equivale a salvar un mundo entero. Supongo, doctor, que esta frase se refiere al principio de Pikuach Nefesh.
Shalom, me alegro de saludarle. Elegimos esta frase porque es una frase vinculada en la religión judía y enseña la importancia primordial de la vida en nuestra religión, en nuestra cultura y en nuestra tradición milenaria. Efectivamente, se trata de Pikuach Nefesh, que quiere decir salvar una vida, y tiene su raíz en la Torah, en la Biblia, en el libro de Vayikra, el Levítico, en capítulo 18, donde dice: y cuidaréis mis estatutos y mis leyes y vivirás con ellas. Yo soy Dios. Quiere decir que la vida tiene prioridad en la mayoría de los casos, con muy pocas excepciones que no quiero ahora explayarme porque creo que no está suficiente tiempo para esto.
Bienvenido, señor Stern, a estos micrófonos de Radio Sefarad. Es un placer recibirle. Y dígame, por favor, ¿cuáles son las metas y finalidades de la asociación Rambam que usted preside?
Shalom, Marisa. Las finalidades de la asociación son la colaboración entre los diversos profesionales en el ámbito sanitario, sean judíos o no judíos, o con interés en el judaísmo, incluyendo médicos, odontólogos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, o también profesionales en administración sanitaria y hospitalaria. Queremos enlazar contactos con profesionales judíos o no judíos en el mundo entero. También tenemos como meta intercambio de experiencia respecto a temas de medicina y ética médica. Queremos ser una fuente de ayuda para las comunidades judías de España en la organización de Pikuach Olim, quiere decir en la asistencia para enfermos. También queremos ser una fuente de información para los pacientes judíos en las leyes médicas desde el punto de vista de la halajá, que son las leyes del judaísmo según la Torah. Organizamos conferencias y simposiones con profesionales nacionales e internacionales, sean judíos o no judíos. Y también queremos ser una fuente de información respecto a temas médicos para la Federación de Comunidades Judías de España.
Doctor, ¿qué países integran esta asociación?
La asociación es una asociación de España, que el ámbito geográfico es solo España, pero tenemos, por supuesto, tenemos relaciones de medicina y de todo tipo, también con profesionales en otros países como Israel, como Alemania, como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Pero el cambio es solamente en España y tenemos miembros no solamente de Torremolinos, sino en Málaga también, Madrid, Barcelona, Alicante, etcétera.
¿Cómo conviven la fe y la ciencia? ¿La medicina y los valores judíos tienen algo que ver entre sí?
Sí, es un tema muy 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 amplio, pero le voy a intentar de cortarlo un poco. La actitud judía hacia el conflicto, que explicaré más adelante que no es un conflicto, es entre la ciencia y la religión, ejemplifica la tendencia judía a seguir el modelo impuesto por el mundo circundante. Muchos de los judíos religiosos se aislaron en la historia y también lo hacen hoy tras el poderoso torrente de descubrimientos científicos que inundó la época moderna. Bueno, otros que saltaron las barreras y se dedicaron a la ciencia asumieron que el judaísmo de sus padres era incompatible con una búsqueda desinteresada y objetiva de la verdad. Así que uno se aisló de la ciencia y el otro se separó del judaísmo. Es interesante que en algunos países occidentales surgió una personalidad única, que el judío que al tiempo seguía los dictados de su religión permitía la división de su mente en compartimentos que eran prácticamente herméticamente separados, de modo que la ciencia y la religión no se mezclasen mientras seguía los dictados de Shulchan Aruch. En la práctica, sus amores espirituales estaban en otro lado. Pero la pregunta es: ¿el judaísmo y la ciencia pueden mantenerse aislados entre sí o ser colocados en compartimentos separados? Quiero decirle que la Torá no es simplemente una doctrina histórica, ni se trata de un solo artículo de fe. Desde luego que no es meramente un ritual, ni siquiera un código moral. La Torá es un sistema de vida que engloba nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras creencias, al igual que nuestras dudas. Ahora la pregunta, ¿hay un conflicto entre la Torá y la ciencia? ¿Hay puntos específicos con claras líneas divisorias entre la opinión científica, por un lado, y la opinión judía, por el otro? Desde luego ha existido y aún existen, pero esa divergencia no implica una contradicción entre la axiología, quiere decir la filosofía de los valores, de la religión, y la de la ciencia. En esencia, le puedo decir que el judío creyente sabe que el universo que intentamos explicar con la ciencia, en toda su generosidad, y la Torá en su profundidad, son obras de un solo Dios. De modo que con humildad y dedicación tratarán de aprender de ambos tanto como sea posible. En nuestro caso especial, respecto a la medicina, el Rambam, conocido aquí en España como Maimónides, subraya que la ciencia de la medicina, con sus fines prácticos de curar y evitar las enfermedades, es de gran importancia y que ayuda a la gente a progresar hacia su meta principal, que es la elevación espiritual y el acercamiento al Todopoderoso mediante cumplimiento de los mitzvot, de los preceptos de la Torá. Como sabemos, Maimónides ha sido tanto médico como un gran conocedor de la Torá. Respecto a su pregunta sobre la medicina y los valores, en el judaísmo tengo que explicar el término en general de la ética médica y en especial de la ética médica judía. Ética se refiere a la conducta adecuada en la vida e incluye principios básicos referente a la conducta correcta entre el ser humano y el Todopoderoso. Esto es en el judaísmo. La diferencia en la ética médica tradicional, digamos, o secular, dice que este contacto es primordial, solo el contacto entre el ser humano y su prójimo, y hace hincapié en el intelecto racional. Eso es lo que quiero decirle sobre, en breve le digo sobre la relación que hay entre ciencia y religión, y sobre todo en el judaísmo.
Sabemos, doctor, que usted acaba de llegar de un simposio en Israel. ¿Puede resumirnos las conclusiones generales a las que han llegado?
Sí, entre el 25 y 29 de mayo tuvo lugar la cumbre anual del Centro Hospitalario Rambam en Haifa, Israel, que es un campus hospitalario que abarca varios hospitales, un hospital pediátrico, de cardiología, de oncología, varios centros de investigación. El Centro Rambam es un centro médico universitario de referencia para 12 hospitales norteños y responsable para una población de más de 2 millones de habitantes, haciéndolo uno de los centros más importantes en Israel, también en investigaciones médicas. Cada año el Centro Rambam es anfitrión de uno de los más importantes cumbres de medicina en Israel, con unos cientos de invitados y expertos en el mundo entero. El evento empezó con una competición de natación en la bahía de Haifa, que tiene como propósito concientizar e informar a la población sobre las causas de enfermedades cardíacas y juntar fondos para las investigaciones en la lucha contra el paro cardíaco súbito. Los competidores llegaron de todo el mundo, empezando con estudiantes y hasta profesores de las facultades de medicina, médicos, enfermeros, y ha sido el tercer año que tuvo lugar este tipo de competición. En los días siguientes estuve presente en varias conferencias tratando de las nuevas investigaciones en la medicina digital y temas de ética sobre la problemática de hoy, de no olvidar al paciente, me refiero al contacto directo y humano en un mundo digital. Se trataron también muchos temas de medicina regenerativa con célula madre y también de telemedicina, quiere decir que el paciente del futuro lo tendrá más fácil a través de un smartphone, por ejemplo, transmitir datos médicos a los centros de salud y a su propio médico. También asistimos a la ceremonia de inauguración del Torre del Centro de Investigación Biomédica, que incluirá 3 plantas para la Universidad de Haifa, 3 plantas para la Universidad de Technion, también de Haifa, y otras, vaya, 13 plantas para el Instituto de Oftalmología, Instituto de Gastroenterología, Odontología, etcétera. Va a ser el centro más grande de investigación biomédica de Israel, colaborando con importantes centros de la industria y centros de investigaciones médicas en el mundo entero. Y tuve también el honor de conocer también al ministro de Salud, a Rabino Litzman, que habló sobre las perspectivas en el campo de la medicina en Israel. La cumbre terminó con la gala de premios. En este evento se premian a las personalidades que tienen contribuciones en la medicina, ciencia, tecnología y en actos para la humanidad.
Con la ayuda de Akadosh Baruj Hu. Hoy en día, la medicina tiene un amplio campo abierto en lo que usted ha mencionado, la investigación con las células madre. ¿No implica esto preguntas de ética y de religión también?
Sí. Quiero hacer una breve introducción para los oyentes que no saben mucho de célula madre para que sepamos de qué hablamos. Me gustaría apreciar que las células madre son células que se encuentran en todos los organismos multicelulares y que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas. De eso tenemos tres fuentes de célula madre, que son las células adultas, células umbilicales y las células embrionales. Pues el problema más grande dan las células madre, de punto de vista de ética, dan las células madre embrionales, que ofrecen la esperanza más grande de terapia. Sin embargo, su utilización ha sido muy controvertida y sigue siendo controvertida. Los diferentes países por eso han elegido regular de manera distinta la investigación con las células madres embrionarias. ¿Cuáles son exactamente los argumentos éticos y por qué son tan difíciles de resolver? La investigación con célula madre embrionaria está en el centro de un intenso debate en el que se enfrentan las opiniones opuestas. Hay los defensores de ambas posturas que tienen como meta proteger la vida humana. Entonces, ¿por qué sus opiniones son tan distintas? El problema radica en cómo conceptualiza el blastocisto humano. La célula madre, y tengo que explicar que las células madre embrionarias se generan principalmente a partir de células de blastocisto humano, uno de los estadios más tempranos de la vida humana. El blastocisto, que tiene alrededor de 100 células, se forma por desarrollo del óvulo fecundado y puede sobrevivir solo por un breve periodo si no se implanta en el útero. Habitualmente, los blastocistos que se usan en la investigación se crean por fecundación artificial en un laboratorio o en una clínica de fertilidad. Pues algunos consideran que destruir un blastocisto para usar sus células equivale a destruir a un feto. Otros consideran que blastocisto no es equivalente a un feto, porque un blastocisto que no se implanta en el útero no tendría en ningún caso la posibilidad de prosperar. Y en cada año las clínicas de fertilidad crean blastocistos en exceso que finalmente son destruidos. Los que están a favor de la investigación con células madre embrionarias opinan en general que usar las células de esos excedentes de blastocisto para la investigación y el desarrollo de tratamientos médicos que se salven la vida humanas o mejoren su calidad es claramente preferible a desechar los blastocistos. El potencial de investigación con célula madre respecto a la comprensión del desarrollo del ser humano, el proceso de envejecimiento y las enfermedades es indiscutible. En la moderna bioética judía, pues hay divergencias con relación a la manera de asegurar la fuente de las células madres embrionarias. Aunque hay un consenso respecto a los beneficios en el conocimiento científico en el tratamiento de enfermedades. Hay varias maneras de abordar las preocupaciones éticas respecto a la investigación con células madres. Los argumentos dentro de estos debates se enfoca considerando los beneficios científicos. Por ende, los beneficios en curar enfermedades versus el riesgo que supone la extracción de la célula madre. Podemos decir que es indiscutible que los beneficios son los mismos independientemente de qué fuente usemos o la técnica de la extracción. Puede haber diferencias de eficacia respecto al potencial de diferenciación de la célula, pero los beneficios al final son iguales. Todo eso demuestra la necesidad de un cálculo muy, muy exigente que tomen en cuenta beneficios y riesgos. Pero este pensamiento no es el único a considerar, y no solo desde el punto de vista del judaísmo, sino también hay muchos pensamientos de ética que deben fungir como guía en nuestras decisiones. Por ejemplo, desde una perspectiva religiosa, podemos decir que el ser humano fue creado a semejanza de Dios. De esto resulta que una entidad, por más prehumano que sea, no puede ser destruida por motivos científicos, a pesar de los beneficios que eso sean. En el judaísmo, ni siquiera el motivo de pikuach nefesh, salvar una vida, puede ser utilizado como argumento, por el simple hecho de que en la ley judía está prohibido sacrificar una vida para salvar otra. Pero, en conclusión, podemos decir que en el judaísmo permite la investigación con célula madre, pero dependiendo siempre de su procedencia y manteniendo de manera muy estricta los aspectos de la halajá y de la ética judía. Espero que eso ha sido lo más breve posible que pueda decirle. Se pueden decir horas de debatir sobre este tema.
Doctor Stern sabe que nuestro tiempo en radio es limitado, así que finalizamos ya, pero no sin antes preguntarle sobre nuestro futuro. ¿Disfrutaremos de una vejez más tardía y placentera?
Eso es una pregunta buena. Usted ha tocado un punto muy interesante de debate que han escrito muchos libros, sobre ese tema. Aquí recomendaría un libro que recibí del señor Jacobo Israel hace unos años, el que era el expresidente de la Federación de Comunidades Judías de España, con el título Poner límites, los fines de la medicina en una sociedad que envejece. Está escrito por Daniel Calán y publicado, en 2004, en Madrid. Reveniendo a su pregunta, ¿una vejez más tardía? Sí. ¿Una más placentera? Depende de varios factores. Hay estadísticas, por ejemplo, que predicen que un nuevo nacido hoy tiene una probabilidad de unos 30% para llegar a la edad de 100 años en el futuro. La medicina moderna, el desarrollo de nuevos fármacos y la prevención médica permitirá que la persona viva más años. Pero hay dos problemas. El primer problema es un problema médico, que por vivir más años la persona padecerá más y más de más enfermedades crónicas por las limitaciones biológicas que tenemos y genéticas del cuerpo. Y un problema también social, que el envejecimiento de la sociedad y por ende la reducción de la productividad y los problemas de financiar la medicina costosa y las pensiones. Hoy en día experimentamos un empobrecimiento de los pensionistas, y esto todavía no es nada en comparación con el futuro si no se encuentran soluciones viables para toda la sociedad y para todos los grupos de edades sociales.
Doctor, muchísimas gracias por sus opiniones. Nos quedan muchas preguntas y nos gustaría poder contar con usted de nuevo aquí en Radio Sefarad. Muchos éxitos y una larga andadura para la Fundación Ramban. Gracias, por estar aquí en Radio Sefarad.
Gracias, a su disposición.
Gracias también a nuestros oyentes, a los que emplazamos a un nuevo programa en nuestro particular café,
como siempre
aquí en Radio Sefarad.